La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, amiguito, ¿cómo vamos?
Gabrielito, un saludo cordialísimo a esta hora cuando ya son las 4:24 minutos, Gabrielito.
Sí, sí, sí.
Y se está haciendo, formando un crepúsculo clarito.
Sí. Bueno, sí.
Con nubecitas.
Sí.
Con varias nubes. Gabrielito, saludando cordialmente a todo este equipo maravilloso de la Luciérnaga, empezando por ese pase que tenemos aquí.
¿Ese pase?
Ese pase, la inversión que se hizo
en
Orlando Villar, el esfuerzo económico que hizo la empresa para tener sí. a Orlando Villar, que es uno de los mejores periodistas de la cadena.
Muy bien. Gracias, amiguito. Que lo sigan haciendo para el 2026. Sí.
Ay, chévere. También saludando a ese super equipo de Medellín. Cada día crecen más, Gabrielito.
Ah, el de más. Caracol Radio, sí.
A ver.
No, sí, no, sí,
están
sí,
inclementes.
No, se refiere al Nacional, el super equipo de Medellín y Nacional,
sí,
¿no?
Sí,
no,
es que sí,
claro. Corocito, sí. Hoyitos, Risa Loca y el Muelón.
Hoyito, un abrazo. Carlitos, Hoyitos es el Black Friday del programa.
Sí, el Brad.
El Brad Pitt
de la radio.
Gabrielito, si algunos oyentes creen que están muy mal, piensen en esos que estaban vendiendo un Tesla por 280 millones sí. y ahora los venden por 100 millones.
Sí, ay, vea, eso sí. Es
la gente
bravo.
Se está llevando.
La gente se está llevando, el verraco, sí.
Pilas.
Pero es el punto de vista que leía el otro día. Por ejemplo, sí. en el hundimiento del Titanic, el punto de vista de las langostas que estaban en la pecera es diferente.
Sí, claro, ellos se salvaron, sí, claro. Sí. Eso está bien.
Gabrielito, $5,000, amiguito, piensen en ellos.
Claro, sí.
sí. piensen en ellos. Gabrielito, un día como hoy, 1921, en Japón, el príncipe Hirohito.
Sí.
Del imperio japonés se convierte en regente porque él no era ni buena gente ni mala gente, ahora es regente, Gabriel.
Ave María,
no, una entradilla. No, es una entradilla que no tiene, sí. pero es regente. Sí. El más ya es regente.
Sí. Dos veces regente.
Sí, dos veces regente. No, y que era mala gente, entonces ya hoy en día es regente.
Bueno, sí.
Eso es un dato importante. Dato importante. ¿Usted se acuerda el del niño Elian González? Un día como hoy en
Elian
la ciudad de Miami.
El balserito cubano.
El balserito.
Que lleva a Miami, sí.
Hoy, un día hoy como ocurría su historia trágica, Gabriel.
Sí.
Y en Berlín, Alemania, el físico Albert Einstein presentaba ante la Academia Prusiana de la Ciencia su teoría de la relatividad general. Me preguntaban que si mis chistes a todos hacían reír. Yo, eso es relativo, Gabrielito.
Claro, muy bien.
Sí, una otra entradilla.
Sí,
son solo entradillas.
Sí, cuidado con la salidilla.
Tenemos esto a esta hora, Gabrielito. Tenemos esto a esta hora.
En la Luciérnaga. Solo el bueno.
Uy, qué bien.
Solo el bueno, Gabrielito. Es increíble que nos vamos con esto. Imagínate que estaba un burro y un pato ahí, Gabrielito, al lado de un río. Un burro y
pato.
Un pato.
Sí.
Entonces estaban.
¿Cómo le llamaban?
El burro. ¿Cómo se llamaba el burro Muelón?
El burro llamaba Alberto.
Alberto.
¿Cómo?
Sí.
Alberto.
Y el pato.
Y el pato le llamaba Juan.
Juan, vea. Yeah, sí, ¿eh? Sí. ¿Otros datos más?
Sí, sí, no.
¿Qué más datos?
No, para encaja. Decirle al Malón que le ponga un nombre artístico. Alberto y Juan.
Sí, no, burro. Sí, el burro era sabio, Alberto. No, sí, no pregunten por apellidos. Por
sí.
Bueno, estaban el patito ahí. Juan, el patito el Juan. Es uno de la canción.
El patito Juan, sí.
Sí, la canción del patito.
Ah, claro, sí, claro, hay una canción que se llama el patito
sí.
Juan.
Sí.
Sí. Ah, lo busquen ahorita, ¿verdad? Patito Juan.
No, eso es más lindo. Más mentiroso que un abrazo de la suegra.
No, de verdad, mami.
El jardín infantil donde estudió el Muelón.
Patito Juan. Rin, 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 acuajo.
Y ahora el burro Alberto también tiene canción.
El burro Alberto, además que sí. Yo creo que sí.
No, es mucha mentira. Bueno, entonces estaba el burro y el pato ahí al lado de un río. Y entonces de pronto el burro se cayó al río, Gablito.
Sí.
Y el burro. ¡Ah! ¡Ah! Se cayó al río. Sí, su merced es un así como burro.
¿Su merced es un buen burro?
No, iba a decir, no, sí, que lo hace bien, no.
Dijo que Gabriel era un buen
no,
burro.
No, que lo hizo dijo, bien, sí. Que hizo muy sí. Bien la interpretación.
Porque el burro del amiguito parecía una alarma.
Sí, 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 pero...
Ay, ¿cómo es, Gabriel? ¿Cómo
no,
es?
Ay, ¿cómo es?
Ah, ya,
¿cómo es, Gabriel?
No, ya.
No, dale, no. Otra vez, Gabriel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Otra vez. ¿Es que cuál haga?
Sí, sí, haga otra vez.
Es para...
Exacto, un burro, exacto.
Lulú poniéndole eco a esos que se vuelven como tontos aquí en el máster, Eduardo Ramírez. Bueno, dele a ver.
Entonces el burro se cayó. No, es que lo... Perfecto.
Bueno, ya, dele, bueno, sí, tengo noticias importantes, sí, sí, sí. Ya en segundos.
Entonces el burro se cayó al río, entonces el burro... ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el pato, ¡nada! Y el burro se ahogó.
¿En serio todo eso para sí, eso?
Pero es chistoso, no, como chistoso, le digo nada. Y entonces el burro
se... Era notaría que... para el secado de Alberto. Pobre Alberto.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues es la noticia del día. Y por supuesto, los delitos de sangre no existen. Pero cómo no hacer referencia si es una de las figuras o es el hermano de una de las figuras políticas más importantes de los últimos años en el país. Orlando Villar.
Sí, Gabriel, sin duda una de las decisiones judiciales más relevantes de los últimos años en Colombia, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia condenara a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal figura además del Centro Democrático y de la derecha de este país, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado en concurso con delitos de lesa humanidad. Esto, Gabriel, esos cargos por la presunta participación de Uribe, hermano, Uribe Santiago, valga la claridad, en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, que operó, entre otros, en Yarumal, en Antioquia, por allá en la década de los 90. Lo que ha dicho el tribunal es que quedó demostrada su participación como financiador y facilitador logístico de esta organización, que hizo, entre otras acciones, estas mal llamadas de limpieza social. Y era que ubicaban personas que presuntamente delinquían o jóvenes que estaban en las drogas o que consumían o simplemente que podrían representar algún riesgo porque hacían robos menores, participaban de bandas y demás y hacían justicia por mano propia. Homicidios selectivos, además. Entre esos, Gabriel, el asesinato de Carlos Barrientos Durán, un conductor de una chiva que presuntamente lo ligaron como integrante de una guerrilla. No fue así, quedó demostrado también. Esto fue en febrero de 1994. Ya se ha pronunciado, entre otros, el mismo expresidente Álvaro Uribe. Dijo lo siguiente: siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. Desde el Centro Democrático dicen que confían en que los recursos de su defensa puedan esclarecer la verdad y demuestren su inocencia. Y desde otros sectores como las víctimas, el senador Iván Cepeda dice que es una excelente noticia para las víctimas, la verdad y la justicia en Colombia. El abogado Jaime Granados dice que esta sentencia es injusta y que acudirán ante la Corte Suprema de Justicia para interponer los recursos correspondientes.
Bueno, además de la noticia, ¿qué más hay que analizar aquí, Andrés Hoyos?
Miguel, venga, le cuento también a Orlando, dentro de lo que hay, y aunque esta sentencia va a ordenar su captura una vez queden firme, el proceso aún puede acudir a la impugnación especial y a la casación. Es decir, en este caso la condena de la segunda instancia no cierra el proceso penal, pues el sindicado mantiene garantías constitucionales y procesales, entre ellas la posibilidad de interponer un mecanismo creado para proteger a quien pasa de absuelto, que era en el momento en el que estaba en este momento, a condenado en una instancia superior. Solo después de esa revisión, la defensa podrá acudir a la casación ante la Corte Suprema, que estudiará las posibles violaciones al debido proceso, errores en la valoración de las pruebas o fallas en la aplicación de la ley penal. Mientras estas instancias no se agoten, la sentencia aún no queda en firme y no puede ejecutarse la orden de captura total, ratificando el principio de doble conformidad y la presunción de inocencia hasta el cierre definitivo del trámite judicial. Pero lo que sí es importante resaltar es que la justicia, que se le ha pedido celeridad, que se ha demorado y que no tiene tintes en esta ni en esta condena ni en las otras que hemos ido documentando, pues por ahora está mostrando lo que va en el sentido de una averiguación, en donde dice también que la fiscalía sí alcanzó el estándar de prueba de certeza racional para tener esta condena.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este proceso, porque todavía el abogado dice que van a seguir adelante. Gran análisis, Andrés Hoyos. Estaba aquí precisamente sobre esto y lo que nos está pasando y muchas de las cosas que estamos sufriendo en Bogotá. Alexandra Montoya salió por una llamada urgente que tenía y lo que me aterró es que, pues atracaron al hijo de Alexandra, pero que lo atraquen a uno en la calle está mal, vaya y venga. Dentro de un centro comercial, como es la historia, Alexa.
Dentro del centro comercial, cuatro chicos que estaban reunidos ahí, todos de las mismas edades, y los vieron que tenían su bultico en el teléfono.
Más o menos de que 13 a 15 años.
13 a 15 años, okay. Los vieron que tenían su bultico en el pantalón, se le acercaron dos tipos y les dijeron: no hagan bulla, tenemos cuchillos aquí, entréguenme los celulares. Y ellos pues les entregaron los celulares.
Dentro de un centro comercial.
Dentro de un centro comercial aquí cerquita en Bogotá.
¿Vamos a decir cuál?
Pues digamos que estaban en... No, pues que empieza por And y termina en Dino.
¿Cuál será? Ay, pero sí, pero mire, ese es dentro de...
Pero sabe que esto les ha pasado a muchos muchachos en muchos centros comerciales.
Sí.
Y lo que estas bandas aprovechan es que los niños están ahí, reunidos en grupo, pues que son temerosos de que les pueda pasar algo. Y si los robaron, pues que les roben los celulares, pero que no les hagan daño.
Sí, bien, bien por eso. Pero,
la idea es que no les deberían robar.
Pero
en
es que
un país
no debería
seguro,
pasar hacer eso. No debería pasar. Que pase al interior de un centro comercial. De un centro comercial como el Andino, que tiene tiendas de lujo y que a 3-4 niños les roben los celulares y que si tienen cuchillo, ya vaya y venga si uno va a decir que les muestren el cuchillo o cómo estaban, sí. Y que no pase nada.
Pero Gablito, perdón que me meta ahí, pero esto es antiguo ya, Gablito, acá hace más de 3-4 años viene este procedimiento haciéndose en todos los centros comerciales.
Claro, ¿okay? yo no digo que sea nuevo, lo que pasa es que sí es responsabilidad de cada alcalde que va llegando superar la seguridad, y dos, es un sitio de seguridad privada. Por más de que sea público, tiene que ser de seguridad privada. Y creo que estamos ahorrando mucho en la seguridad privada en esos sitios. Ay, bueno, entre la realidad y la ficción, ¿será que un chiste de Risa Loca le ayuda, Alex?
Sí, claro. me ayuda.
Claro. Yo no creo, pero bueno.
Ana Luciana Gaviño, Risa Loca trabaja. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar, gracias.
Sí, pero muy qué bueno. Energía, qué entusiasmo.
Claro.
Qué energía. No, la energía y el entusiasmo sí está, obviamente.
Claro, sí.
Eso se pierde prácticamente.
Sí.
Que, ¿cómo le parece que iba un tipo en una moto?
¿Qué marca la moto?
La moto era...
Kawasaki.
Kawasaki.
Ah, Kawasaki.
Iba todo ese tipo, pero mejor dicho, a 100, más de 100, 200 íbamos.
¡A 200 en una Kawasaki!
Sí, Kawasaki, pero una cosa impresionante, iba así, mejor dicho... Y
el telerido. Es que los que lo estamos viendo en los videos sale así todo, como un viejito. todo ahí. Sí, sí.
Y entonces el tipo que iba así a 200 en esa moto y levanta a un policía de tránsito.
Ay.
Lo arrastró como 100 metros prácticamente. Uy, no, 103 joda. Metros, pues para ser más exacto, lo arrastró.
No.
Sí, entonces el policía se levantó y dice: amigo, ¿cómo estamos de papeles? Dice: igual que de frenos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues las sorpresas que sigue teniendo este país, Andrés Hoyos. ¿Qué ha pasado hoy con el escándalo que vincula a disidentes de las FARC con el alto gobierno? ¿Qué hay que analizar también en un gobierno de excusas que, frente a unas pruebas que dice tener la fiscalía y que el proceso no se ha movido en los últimos 16 meses, pero que ya van a hacer ingentes esfuerzos para que se mueva, simplemente el gobierno dice que no, que las pruebas son falsas?
Pues Gabriel, mire, es que el gobierno Petro nos recuerda a la influencer brasilera que se casó con ella misma y después de un año se separó, alegando que la convivencia era muy dura. Aquí, para este señor, todo es culpa de los demás. Si le hunden sus inconvenientes reformas, es culpa del Congreso. Solo le gusta la democracia cuando le dan la razón a él. Si las mal llamadas disidencias o el ELN cometen una masacre a 3 años de su... pues impresentable gobierno, es culpa de Duque o de todos sus antecesores. Si no hacen carreteras, es culpa de las concesiones y los grupos económicos. Si le incumple a los profesores, es culpa del nazismo. Si hay corrupción en La Guajira con sus carrotanques, fue asaltado en su buena fe. Si dice muñecas de la mafia a las mujeres periodistas, es que a él habla en abstracto y nunca quiso decir eso. Si su hijo delinque, él no lo crió. Hay un marco peor y más grave. Si Ecopetrol funciona, hay que acabarlo. Esto es al revés. Hay que dejar de explotar gas en Colombia, pero sí traerlo de Venezuela. Acá nuestro petróleo es perverso, pero el de Arabia Saudita es fantástico. El metro de Bogotá no le gusta, seguro porque no fue uno con una maqueta de cartón de paja. Es muy triste, Gabriel, y esto se advirtió hasta el cansancio. El panorama no es nuevo y se ha visto calcado de otros países donde cruelmente pobretearon el discurso y a su propia gente. No resuelven, no asumen, no lideran. Si las ideas del socialismo fueran tan buenas, ¿por qué siempre tienen que ser impuestas? Ahí tenemos, Gabriel, un país tan desigual, pagándole el sueldo a gente para que juegue con sus propios delirios.
Bueno, pues para el presidente esto siempre es un complot, un golpe de Estado. Es nuestra película de la semana.
La Luciérnaga Metro Golden Mayer Candelo presenta su película El Complot Recargado. Chan Chan. Grabada en los estudios de Las Disculpas Entertainment Espectáculos. Protagonizada por el presidente Petro, que siempre tiene un motivo para culpar a otros de lo que le sale mal en su gobierno. No ha tenido problema en culpar a su propio equipo de trabajo.
Primero, no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Y segundo, porque hay una agenda paralela.
Con la participación sin parlamento de Nicolás Petro, quien es investigado por los delitos de corrupción. Y cuando al presidente Petro se le preguntó por este, que es uno de sus hijos, esto respondió:
no lo crié, esa es la realidad.
El complot. Chan, chan. En otra aterradora escena, cuando se ordenó investigar la financiación de su campaña, el presidente no le pidió cuentas a quienes trabajaron con él, sino que culpó al Consejo Nacional Electoral.
Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional.
El complot recargado. Chan, chan. Una película en la que el protagonista maneja muy mal las relaciones con Estados Unidos y luego, esto es lo que le dice a los altos funcionarios de ese país.
Señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la, ¿cómo es?, la pijama naranja, inténtelo.
En esta película también hay participación de los agentes de la CIA, quienes, según el presidente Petro, mal informaron a los periodistas que elaboraron el informe en el que se denunció una macabra complicidad entre algunas disidencias con altos funcionarios del gobierno. El complot recargado. Chan, chan.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito. Gablito, no olviden, a esta hora lo mejor, la alegría, el humor, el tuétano, el meollo, sí. Lo máximo.
Amiguito, usted me puede explicar ahorita que George Pinson decía es que el complot recargado, chan chan, ¿qué eso es chan chan?
Chan chan es como una cortinilla para él, una cortinilla chan, musical chan, o algo
chan,
así.
Chan chan, sí. Chan chan. Chan chan, hay una canción que es el chan chan, sí, pero bueno. Sí.
Como pero muy raro también, además, loco, Gablito. Sí, sí, ya está. Loco, sí. Habría que hacerle un análisis psicológico. Sí.
A ver, espere que ya llegó el del chan chan.
Es para meterle suspenso a la película.
Pero agacha, pero métale con la música.
No, no, porque es más corto. Es chan chan.
Ya.
No,
es una cortinilla.
No, prefiero la explicación de las canciones. Sí.
Gabrielito, ¿sabe qué es la gelotofobia?
¿Cómo?
Gelotofobia.
¿Gelada o no, cuál? ¿Cuál gelada de Tina?
No, no, la gelotofobia es una fobia precisamente a la risa, a reír. Las personas que sufren de esto sufren o ven la risa como una amenaza.
No, nosotros no tenemos eso, lo que pasa es que no nos hacen reír. Sí, va a ir. No es fobia la risa.
Sí, sí, pero no, hay gente que sufre de eso, Gabrielito. ¿No será por eso que no se están riendo?
Sí, de eso, la gelatofobia. Estoy en gelatinofobia, debe ser.
Sí. Decir que no se están riendo, Gabrielito. Sí. Un amigo mío sufría de esto, Gabrielito.
¿Gelatofobia?
No, no, le daba miedo reír, Gabrielito.
No.
Pero él no sufría de gelatofobia, era mueco. Eso le da miedo reír.
A mí también me dio gelatofobia.
Sí.
Y no soy mueco.
Pero no, seas así,
no, pero si no está bueno.
Gabrielito, en cada madre hay una suegra en potencia. Eso.
Cuidado.
Es un dato que, sí, que hay en cada madre. Ahora sí, nos vamos con esto a esta hora.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Suena el teléfono, suena el teléfono. Ya un teléfono de los antiguos, Gabrielito. Sí, ya, sí. Un teléfono ya, no son, ya ni hay.
Sí.
Pero en el chiste estaba el chiste, Gabrielito. ¿Aló? Entonces, ¿está el señor Johnny Bravo? No, ya está feliz.
Gabriela no se ría.
Sí, no, pero el chiste está bien.
Es que Gabriela Romero era el chiste.
Ay, ese estuvo este, bueno.
Johnny Bravo, Gabriela, ya está. Ya le pasó mejor. Sí. Le preguntan a un tipo a otro. Oye, oye, usted, ¿a qué se
dedica? Oiga, oye, ¿cómo se trataba?
Mejor dijo. Sí, estaba nervioso. Sí.
Dijo, estaba llamando a dos personas diferentes.
No, no, risa, no, no.
Ah, no, era
no, vaya, risa, perdón. No ayudé. No,
quería ayudar, amiguito.
Sí, no, como. Oye, ¿usted a qué se dedica?
Oye, ¿usted a qué se dedica?
Sí, 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 que mezcló, hizo un mixto.
O si no, oiga, ¿tú a qué te dedicas?
No, no, aquí hizo el mixto al revés, Gabriel. Okay. Un mixto.
Lo interrumpó para que lo pudiera arreglar y usted no lo dejó.
No, bueno, vuelvo a arrancar ese chiste. A ver.
Le dice, oye, se encuentra un tipo con otro.
Abre
dice,
tus ojos.
Oye, ¿usted a qué se dedica? ¿Sí? Le hace bien, una, sí. Lo tutea y después lo...
Sí, lo ustea.
Lo ustea.
Sí.
Entonces dice, oye, ¿usted a qué se dedica? Bueno, hermano, yo soy ratero. Ah, ¿usted roba? No, trabajo por ratos. Tampoco es tan bueno, pero es una cruel realidad a veces.
Ni Gabriela
ahora
se rió.
No, sí, Gabriela no se
tú
ríe.
Tú pues, vamos, mal, vamos sí, sí, a romperla.
En una entrevista le preguntan al entrevistado, ¿usted se considera educado, fino y culto? Me extraña esa pregunta, niñero. No, pero ahí tenemos otra, Gabriela, podemos reforzar con este. Imagínate que un mosco llama a la esposa. El mosco llama a la esposa.
Okay.
Le dice,
así como
cuando el mosco llama a la esposa. Le dice, mi amor, yo no voy a ir a... Así como hablan, digo, mi amor, yo no voy a almorzar. Yo pico algo por aquí.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Amiguito.
Gabrielito, mira esa nube tan maravillosa, Gabrielito. En la parte azul el crepúsculo se nota azul y abajo grisáceo, lleno de nubes.
Sí,
Gabrielito.
Pero veo hacia el norte de la ciudad y veo un sol canicular. Sí.
Hacia el sur se ve lo que yo digo, Gabrielito.
Sí.
Gabrielito, sí, como decía George Pinson, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
De acuerdo, señor.
Día Mundial del Oso de Peluche.
¿Del Oso de Peluche?
El Teddy Bear.
Pero aquí celebramos como Teddy Bear como 3 días al año, pues. Siempre sí, usted llega, George llega, todo el mundo.
No, este es el... Sí, sí. ¿Sabes por qué le pusieron Teddy Bear, Gabrielito? Por Theodore Roosevelt, por el Teodoro presidente Roosevelt, de Estados Unidos.
Sí, señor, sí. ¿Y por qué le pusieron Peguele al Peluche?
¿Pégale al peluche?
Pues porque se portaba mal el oso cuando juegan con el oso.
Sí, le pégale.
Se porta mal y entonces le pegan los niños, le pegan al peluche.
Sí, sí, sí.
Es una forma de decirle, le pegaban al peluche y ahora te va a pegar a ti y hacían caso, claro, ya, se tomaban, sí, la sopa.
Exactamente.
O algo, sí. Y sucedió porque los trabajadores de Teodoro le sacaron un oso para que él le disparara y él no quiso hacerlo, Gabrielito.
Claro,
ahí se conmemora esta fecha, Gabrielito. Él se rehusó a dispararle al oso.
Okay.
¿Usted sabe cómo se llama el oso que echa chistes?
¿El oso que echa chistes? No.
El cuenta osos. Me lo acabé de inventar. Me lo acabé de inventar.
Está muy malo.
No, no, me
yo
lo acabé de inventar.
Que llamaba el chistoso.
No, pues ese
era,
es el normal.
Ese era.
Ese es el normal, ese como dice George Pinson. Ese es el básico.
Sí.
Pero Gabrielito, también hoy es día de la revolución de las rosas.
¿Cuál es el oso que hace bu?
¿El oso que hace bu?
El espantoso.
Ah, bien, bien. Se lo valgo, Gabrielito.
Oh, ahí me está gustando.
Sí, a ver, sí. Entonces, ¿ahora qué te gustó?
¿Y cuál es el oso que troa?
Coroso.
Coroso. Bien.
Está volando. Se está viendo.
¿Y cuál es el oso más animado?
¿El oso más animado?
El animoso.
Sí. ¿Y el que reemplaza al esposo?
Es el oso Yogi, porque el oso sí tiene ánimas.
El que,
o sea,
reemplaza,
el
oso,
el que reemplaza al esposo.
El mozo.
El que toca instrumento, el que baila, canta. ¿Es de cuál oso que se sale? El oso.
El mozo, sí, señor. Bueno, dele, a ver.
Bueno, Gabrielito, hablando de rosas, Gabrielito, si un hombre le regala rosas a una mujer... Y las rosas son rojas, tiene plata y quiere sexo, Gabriel.
No, eso es impulso.
Si son rosadas, quiere sexo, pero también
uy,
amistad.
Si usted dijo eso es impulso, sacó la cédula, pero así.
Sí, sí.
Qué pena, pero eso era un comercial antiguo de la televisión. Sí. Si un hombre de repente te regala flores,
eso es impulso. También y lo hacía, ahora Cristina Gaynor, alguno de esos lo hizo,
no
de los
lo
más recientes.
Eso es. Pero siga usted con lo de las rosas, sí, rojas. Sí,
cuando se mete en un ascensor y aparecen las flores.
Exactamente.
Si un hombre te regala rosas, era de un... De un perfume, ¿cierto?
Sí, es un desodorante.
Oh, un desodorante.
Sí.
Si un hombre le regala rosas a ella y las rosas son rosadas, quiere sexo, pero también amistad.
Ok, rojas, sexo. Okay, listo.
Si son blancas, quiere pureza, pero también quiere sexo.
Sí.
Pureza con sexo también.
Sí, sí.
Si no da rosas, quiere sexo, pero no tiene plata.
Bueno, ahora pongámosle humor a eso.
Sí, ahora sí, Gablito.
Esa es la entradilla.
Esa es la entradilla. Tenemos esto a esta hora, Gablito.
Lo que pides por internet y lo que te llega.
Lo que te llega.
Con decirle que prefiero lo de Jaime Molina y otras
cosas. ¿En serio? No. Sí, sí, sí. Imagínate que en una fiesta estaba esa...
Eso es lo que pido.
Sí, esto es lo que pedimos.
Sí.
Estaba la suegra en una fiesta, eso se movía a bailar. Esas suegras queridísimas.
Sí.
Que son todas chéveres. Todas, y me muevo aquí como bacano. La suegra, sí. Como una pereira, esas pereiranas, esas tías tan bacanas que
sí,
son pereiranas.
Claro, sí,
esas peredas, ¿qué dijo?
Las primas.
Ah, le entendí otra
sí,
cosa.
Las primas de Pereira, que son tan queridas, tan hermosas, eso bailando, y era una suegra.
Sí.
Y dijo, ay, y le dijo al yerno, ay, yerno, yo estoy bailando desde los 10 años. Dijo, siéntese, suegrita, debe estar cansada. Sí, imagínate, eso es lo que pide uno a veces.
Sí, sí.
Ahora sí veamos lo que llega, Gabrito.
Pero lo que llega es mejor o peor, yo no entendí esta parte.
Eso es la suerte. Eso sí, va a suerte.
Estoy de acuerdo, sí.
Uy, sí, yo he pedido unas cosas y eso me han llegado unas buenas vainas chéveres, pero también me han llegado unas vainas que yo dije.
¿No estoy... le ha pasado? Sí. Le voy a contar uno rápido. Yo pedí algo que se veía en la página que parecía un individual.
Sí.
Yo nunca vi el diámetro y dije, uy, sí, esos colores están. Un individual de poner la vajilla para la mesa. Y cuando llegó, era un portavasos.
A ver,
¿qué es lo que llega? La historia está mejor que el chiste.
A ver, ¿qué es lo que llega?
Que un tipo.
Ahí viene el portavasos ya.
Sí, que un tipo con rosas para dar una sorpresa a la novia.
Sí.
Entonces las escondió así en la parte de atrás y para darle una sorpresa.
¿En dónde se las
aquí
escondió?
En la parte de la espalda.
Ah,
de la espalda.
Ah, sabemos que era. Sí,
Risa loca amarilla,
pero
sí, sí,
sí, estoy callado.
No, Risa loca se rió con malicia.
Con malicia.
Sí,
con malicia. El A lo dijo con malicia.
Sí, 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 no, pero sí, ni A
sí,
dije.
Sí. No, sí lo dijo con
yo aquí cuidándome.
Cierta maldad.
Él está callado, fui sí, yo, Gabriel. Sí.
¡Ah, bollitos!
Juego limpio.
Sí. Andrés, por la honestidad. Sí,
listo. Entonces el tipo trae unas rosas y las escondió en la parte de atrás y le dice a la novia: amor, hay una que tengo aquí atrás. Dijo: las nalgas. O sea, no ayudan tampoco.
Llegó un portavasos.
Se les vaya, no,
pero ni por, ni, no. Ni, por te, ni por lo que te llega, ni por lo que...
No, 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 el portavasos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Don Andrés Díaz, ¿cómo vamos, señor?
¿Cómo le va, Gabriel? Pensé que iba a poner usted el bunde para presentar los deportes.
No, hombre, tranquilo, con tranquilidad. Vino tinto y oro hasta la muerte.
¿Vino tinto y oro hasta la muerte?
Sí, sí, el de mi Tolima grande.
Véalo.
Hoy a las 7:30 de la noche en el Estadio El Campín, Santa Fe recibe a Deportes Tolima. Partido crucial por el liderato del Grupo B del fútbol colombiano. Llega Tolima primero con 4 puntos y ventaja deportiva. Es por lo que está primero en este momento, precisamente, porque Bucaramanga segundo con los mismos 4 puntos. Pero Santa Fe llega tercero, le ganó a Fortaleza 3-0 en la jornada anterior. Y de ganar, Santa Fe dormirá como líder esta noche del Grupo B del fútbol colombiano. Cuarto llega a Fortaleza sin un solo punto.
Ok, listo. O sea, la cenicienta es Fortaleza.
Pues hasta el momento sí.
Sí.
Es un equipo muy serio, pero no ha podido sumar puntos. Ahora, Santa Fe para esta noche tiene varias bajas importantes. No estará Elvis Perlaza, no estará Gilmar Velázquez, no estará Daniel Torres... Faltan bastantes nombres importantes, pero recuperados más importantes, que son Fernández Frasica y Alexis Zapata, los hombres de ataque que seguramente le van a caer bien a Santa Fe. Eso por el día de hoy, digamos que es el único partido que tenemos de los cuadrangulares en Colombia el día de hoy, el resto será mañana con Risaloca sufriendo con su Independiente Medellín, que viene siendo la cenicienta del otro lado.
Nosotros jugamos el jueves.
El jueves, tiene toda la razón, partido que será a las 6.
Pero no puede ir porque está malito, entonces no puede ir.
No puede ir en Cali, patrón.
Ah, bueno, tampoco.
Con mayor razón. Pero bueno, hoy hubo Liga de Campeones de Europa, actividad colombiana, también sorpresas en la jornada. Chelsea le ganó 3-0 a Barcelona,
okay.
Un paseo impresionante del equipo inglés del Barcelona, que tuvo además la expulsión de Ronald Araújo, el defensor central uruguayo. El Manchester City, otro poderoso que perdió ante el Bayer Leverkusen de Alemania, 2-0. La Juventus, equipo del colombiano Juan David Cabal, fue suplente, no tuvo actividad, ganó 3-2 ante el Bodo. El Benfica con Richard Ríos, siendo de los mejores y figura del partido. Además, 2-0 ganó como visitante ante el Ajax. Napoli le ganó 2-0 al Karabakh de Azerbaiyán, equipo donde juega el colombiano Kevin Medina. Eso por la Liga de Campeones de Europa. Lo más importante, por supuesto, que Barcelona cayó goleado 3-0 ante el Chelsea. Y Millonarios tiene de su interés, Gabriel, nuevo director deportivo.
Sí, señor.
Ariel Michalosos. Director argentino que pasó por River, pasó por News Old Boys, se sentó en la mesa y lo primero que dijo: hay que contratar mejores jugadores para llevar a Millonarios a lo que se merece.
Sí.
Y además le preguntaron al presidente Camacho de Millonarios: oiga, ¿es verdad lo de James? Sí, llamamos. Pero en otras palabras dijo: no nos pararon bolas. James está pensando en otra cosa.
Sí, la verdad fue que una llamada, pero no fueron altas conversaciones. Una llamada, no, listo, chao.
Sí, no, gracias, pero no estoy interesado
pero,
por ahora.
Pero no, pero es que aquí se filtró que grandes conversaciones que estarían a punto, ah, que no, grandes reuniones. Sí. No, fue una llamada, se dijo que no y ya.
Paremos. Sí, totalmente.
Ahí sí paremos el bombo.
Bueno, ese nombre tiene apellido y todo.
5:33 sí, en La Luciérnaga. La Luciérnaga. Bueno, estamos con reforma tributaria también de nuevo en el Congreso. ¿Qué, ley de financiación se le dice? Catherine Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Quiero, Gabriel, los atiendo de afán porque bueno, sí, tengo que me instalen el alumbrado en los aretes y ya rápido. Pero okay, mire, quiero contarles que lo mío es ser ponente, me fascina y voy a presentar ponencia negativa para que se archive el proyecto de reforma tributaria que por 16.3 billones de pesos pretenden clavarnos desde el gobierno, Gabriel.
Sí.
Que primero que dejen derrochar y luego que sí propongan que otros impuestos nos quieren clavar. Austeridad, pero sin gasto, por favor. Eso es austeridad.
Bueno, Catherine Miranda, Andrés Hoyos, ¿seguimos sin austeridad, sin gasto, con corrupción, con escándalos y reforma tributaria a esta hora?
Sí, Gabriel, es que la reforma tributaria entra en un tramo decisivo en el Congreso con un panorama bien complicado para el gobierno que busca recaudar 16.3 billones de pesos, pero que tuvo que retirar medidas clave como el IVA combustible, los impuestos a actividades comerciales de iglesias y el gravamen a conciertos y servicios culturales para evitar presiones inflacionarias, choques con sectores sensibles y asegurar una mayor viabilidad política. Pero déjeme le cuento algo. Estos ajustes reducen el recaudo estimado y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera proyectada para el próximo año en un momento en el que el gobierno tiene solo 11 días de trámite y una correlación legislativa muy compleja, donde la ponencia que pide archivar la reforma tendría hoy más votos que la que lo apoya. Este conjunto de medidas, pues, se considera, y varios analistas lo están diciendo, pues que es muy impropio en este momento. Primero por el tiempo y segundo porque es un gobierno que ha derrochado más recursos de los que ha optimizado para el trabajo con sus labores sociales y lo que tendría que hacer desde su parte programática. Entonces, pues, es muy complejo por el tiempo, pero también por los resultados que ha mostrado este gobierno.
Gabriel. Hombre, más plata, ¿para qué? Peguemos un revolcón a esto.
A diario lloran.
No, 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 que va.
Que falta plata.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Se mantienen mendigando con reformas tributarias, diciendo que son urgentes y además muy necesarias. Mantienen pidiendo plata y eso causa indignación. Lo que prometen hacer solo es cuento de ficción. Pa' burocracia.
No, 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 que va.
Marchas y viajes.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Inauguran obras viejas. No vemos construir vías. Y un montón de eufemismos. Petro usa todos los días. Si no son tan importantes hoy las edificaciones, entonces que ya no inventen tributarias por montones.
No, 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 que va.
Mucha carreta.
No, 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 que va.
Hay gran derroche.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar, gracias.
Sí, así, patrón, bueno, seguimos.
en la recuperación, y los muchachos acá están felices y agradecidos por lo que pues no estoy gritando, ¿cierto? A mí sí me hace falta el grito, la verdad, patrón.
Sí, pero pues grite en la casa, grite en el parque,
no lo dejan.
Grite en el estadio.
No he vuelto a ir al estadio tampoco, no patrón. Goles. Pero es que, ¿usted por qué cree que el Medellín no ha ganado en estos cuadrangulares? Porque yo no he podido ir al estadio, porque estaba enfermito.
Sí.
Entonces, es por eso, pero ellos están esperando que yo me recupere para que el equipo también se pueda recuperar.
Yo tampoco he podido ir al estadio.
Por otros motivos.
Sí, bueno, a ver, ya calma, sí.
No. ¿Cómo le parece que están en un hospital?
¿En qué hospital?
En el Alma Mater de Antioquia.
Alma Mater de Antioquia.
Suena más de jurídica. Alma Mater.
Pero es el hospital universitario.
Así comenzaba el himno de mi colegio, claustro moderno. ¿Sí? Alma Mater, nuestro claustro, nos infunde su fervor.
Ah, razón.
Estoy cantando como los alegres de.
Entonces están en el hospital, en el Alma Mater.
Sí.
Ahí sí, Alma Mater suena.
Sí. No. Es amarilla.
Sí.
Pero Alma Mater.
Alma Mater. No, yo dije sí, Alma Mater de Antioquia.
Sí. Entonces llega el.
¿Qué pasa, Alma Mater?
Gabriel,
¿qué pasa en el hospital?
Gabriel, ¿otra expulsión?
No, pero por el muelón fue el que le puso el nombre.
Sí, no, fue el muelo, no, la amarillita para el muelón. Sí,
ah, bueno, amarilla para el muelón.
Sí, claro.
Entonces le dice el doctor a la paciente: señora, con mucho dolor tengo que decirle que usted está embarazada.
Ay, doctor, ¿y por qué me dice eso con tanto dolor? ¿Pasa algo?
Sí, es que tengo amigdalitis.
Sí, muy bien, Alma Mater.
Bueno.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Bueno, Villar, ministro de Justicia encargado. ¿Cómo le ha ido a este ministro?
Pues, Gabriel, mire, Andrés Hidárraga, de su gestión, pues no podemos hablar mucho. Lleva pues apenas 8 días también. Tendríamos que estar exagerando. Sin embargo,
no han hecho nada en 3 años. ¿Qué vamos a pedir en 8 días? Bueno, ya.
El tema es que sí llegó el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República pidiendo cartas de renuncia.
Llegó, okay.
Inmediatamente tomó como posesión del cargo, se empezó a pedir la renuncia protocolaria de todos los funcionarios. Por ahora no se han hecho efectivas. Lo que hemos conocido es que están evaluando precisamente los perfiles de las personas. Lo que hace el ministerio sí es negar que se trate de algún tipo como de mermelada o de cuota burocrática.
Eso nunca ha pasado en este gobierno, ni en ningún otro gobierno.
Lo que pueden estar haciendo.
No, la de siempre, es que cada torero llega con su cuadrilla.
Exactamente, y necesitan sobre todo en un ministerio como el Ministerio de Justicia personas de confianza, sobre todo Gabriel, porque hay la posibilidad de que Hidárraga se quede. Es que estamos a 8 meses de culminar la administración de Gustavo Petro, Gabriel, menos de ese tiempo incluso, y que acepte algún ministro, como le ocurrió al exmagistrado precisamente, que declinó esa solicitud, que su familia le dijo que por temas de salud pues era mejor que no se metiera en esta. También reconsideró ese tema del tiempo, Gabriel, y es que en la recta final es cuando van a tener mayor presión, mayores resultados deberán entregar. Hidárraga pues no sería nuevo en el gobierno, lleva ya mucho tiempo en la Secretaría de Transparencia. Así
pero
que,
si usted piensa mal, uno estaría diciendo que es que no necesitan muchos resultados, porque hay demasiadas investigaciones en contra del gobierno.
Y en ese Ministerio de Justicia, por ejemplo, Gabriel, es uno de los ministerios que más se ha cuestionado en momentos en los que estamos hablando, por ejemplo, de esos nexos entre el Ejército Nacional y la guerrilla disidente de alias Calarcá. Y es que, Gabriel, el Ministerio de Justicia ha sido uno de los encargados de ejecutar eso, sí, por instrucciones del presidente Petro, la negación a las extradiciones que se puedan dar hacia el exterior. Varios de ellos a quienes no se ha permitido la extradición porque precisamente los han metido en temas de paz. Mire, hicimos en Caracol Radio, nuestra periodista judicial Claudia Camila Vargas, ese balance de cuántas extradiciones se han negado o suspendido, por lo menos 4 por cuenta de la paz total, asegurando, entre otros, mire Gabriel, el Mocho Olmedo, el Frente 33, Gabriel Yepes, alias HH de Comuneros del Sur, Carmen Evelio Castillo, conocido como alias La Muñeca. Extradiciones entonces que ha frenado el gobierno nacional, argumentando que se trata de personas que son claves para avanzar en la paz total, que no tiene avances.
Bueno, pero igual se merece un gran homenaje nacional.
Bienvenidos al gran homenaje nacional que le ofrecemos a Andrés Idárraga, quien será el nuevo ministro de Justicia, cargo en el que han pasado muchos nombres en los más de 3 años que lleva el gobierno Petro, y por eso le cantamos.
Ojalá que te vaya bonito.
Y mientras hay tantos cambios de ministro de Justicia, sigue el hacinamiento carcelario. Al mismo tiempo, la ciudadanía se siente desamparada ante el AMPA. Y por eso los desprotegidos colombianos cantamos. Confiemos en que le vaya bien a este nuevo ministro y que su trabajo se vea en estos meses que le quedan al gobierno, para que por fin los colombianos podamos cantar.
¡Ay, qué bonita es esta vida!
Y hasta aquí el gran homenaje nacional. ¡Y que suenen los voladores!
Bueno, amiguito.
Gabrito, aún así, saludando a todos los que a esta hora se enlazan con Caracol Radio.
Se enlazan con Caracol Radio.
Con nosotros, sí, de verdad. Y un crepúsculo, ¿cómo lo ve, Gabrito? Grisáceo.
Sí, pero no, hay unos azulitos por ahí.
Se alcanzan a ver unos azulitos, sí, sí. Gabrito. Es un crepúsculo grisáceo con azulito.
Pues sí.
Conclusión. Sí, sí. Gabrito, las cosas están muy raras, extrañas.
¿Cómo así extrañas?
Se siente un aire navideño, un sol de Semana Santa, lluvia de mayo y economía de enero.
Sí, economía de enero, sí.
Enero no alcanza nada. Hoy en Honduras, Día de la Flor Nacional, para todos los de Honduras.
Sí.
Un saludo cordial. En Surinam, Gabrito.
Sí.
Día de la Independencia de Surinam. Porque claro, ellos no van a celebrar. De otros, sí. No, sería el colmo que se pongan, sí, como no hay plata, celebrando la independencia.
No, doble,
de otros,
no, haciendo otras banderas.
Sí, usando eso. Imagínate que un apellido curioso.
¿Cuál?
Juan Antonio Escurra.
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 Sí.
Es un fue un presidente de Paraguay.
Ah.
Imagínate, Gablito. Escurra.
¿Qué le causa gracia?
Eso es chistoso.
Sí,
sí. Sí, escurra.
Sí.
Escurra todo lo que tenga. Tenemos esto a esta hora, Gablito.
Este chiste será un golazo.
Le preguntan a un tipo, una señora le dice: oiga, ¿usted no le gustaría o no le antojaría volver a los 60? Y dice, ah. Así como decíamos, ah. Eso fue una época dura, la música revolucionaria, falta de tecnología, mucho conflicto social. No, 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 me refiero a los 60 kilos. No le gusta nada.
No, era un golazo.
Era un golazo, pegó en el palo.
La luciérnaga.
Hola, feliz tarde, son las 6:00 p.m. en punto y a esta hora la radio llega a la televisión. Nos conectamos desde Caracol Radio con Red Más Noticias, con el Canal 1. Aquí estamos, don George Pinzón, Alexandra Montoya, más peinada que nunca y sale más despeinada de todos los personajes que tienen que
ponerle
hacer.
Peluca, hombre.
La peluca, la niña de todo. Don Lucho Caicedo del Servicio Informativo de Caracol, Gabriela Romero con Olí sus gafitas y el amiguito increíble, recién peluqueado. Ah, no, está peinado.
Hola, Gabito, ¿cómo estás?
Muy bien, nuestro super equipo en Medellín, el Independiente Medellín del humor.
Hola, Gabito.
El Muelón Sánchez, ahí está el Gran Corozo y Andrés Hoyos. Todos listos para comenzar con la Luciérnaga de Caracol Radio. Bueno, amiguito.
Gablito, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿no? Aquí, feliz viéndolo, que está conectado hace 20 minutos y ahora no tiene sonido.
No, ya íbamos a arrancar y algo pasó. Sí. Siempre pasa algo, Gablito.
Sí, muy bien.
Siempre se más preparado que Sábado Gigante, sí. Gablito, el saludo para nuestros teleoyentes a esta hora.
Claro que sí.
Los amigos de Radio La Luciérnaga.
A ver, póngase de acuerdo con usted. Primero, póngase de acuerdo con usted mismo.
Los teleoyentes de...
Y le volvemos a arrancar.
Bueno, empecemos. Por allá, no,
Me estoy metiendo. Amiguito, dele que mire la hora.
Ahora sí, Gablito, para nuestros teleoyentes, un saludo cordialísimo. Para los que se enlazan a esta hora en La Luciérnaga, en Red Más y en el Canal 1, Gablito.
Sí, ya lo habíamos dicho.
Pues se repite, por si acaso no se.
El señor director está bravo.
Sí, muy bien.
Lo dijo Winston Churchill, Gablito.
Eso sí, no lo habíamos dicho. Winston Churchill. ¿Es el mismo Churchill?
El mismo.
Churchill.
No, pero Churchill. Él dijo: un presidente debe estar en la capacidad de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes entrante y el año que viene, Gablito.
Muy bien.
Y también estar en la capacidad de explicar después por qué no ha ocurrido.
Muy bien, sí, gran frase de Churchill.
Gracias, Gablito. Eso es importante, Gablito. Datos interesantes a esta hora, Gablito. Un apellido curioso.
¿Cuál?
Gustavo Arribas.
Arribas.
Un político argentino, director de agencia de inteligencia de ese país, Gabriel.
Claro, muy
Arribas.
Bien. Sí, ok.
Y Ramón González, lo digo para que se me acomode chistosamente, Esposito.
Esposito.
Sí, pero yo le digo Esposito.
Fue para que se me acomode, sí, muy bien.
Y ya se me acomodó. No, y se me acomodó, Gabriel. Sí, si le digo Esposito, pues no saldría. Este fue un futbolista y entrenador español, Gabriel. Sí. Y Freddy Baba. Freddy Baba. Sí. Un futbolista banatuense, Gablito. Ah. ¿Dónde serán los banatuenses, Gablito?
De Banatúa.
¿De Banatúa? Sí. Wow, vea. Para todos los banatuenses, un saludo cordialísimo, Gablito. Sí. Tenemos esto a esta hora.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos.
Tenemos los rápidos
y curiosos.
Imagínate que es excelente.
A ver, ¿cuál a mí?
Dice el niño a la mamá.
Sí.
Mamá, Carlitos no quiere jugar con el rompecabezas. ¿Y por qué será? No sé. Le muestro el martillo y ya está llorando.
Muy bueno, sí. Sí.
Uy. Estuvo bueno, Gabriel, de moradito, pero bueno.
Sí, es bueno, Gabriel. Imagínate que el joven al papá.
Pa, me echaron del colegio. ¿A ti te echaron alguna vez?
Sí, papá, me echaron, eso fue muy divertido. A mí también me pareció divertido.
Ok, listo. ¿Y?
Está bien, este otro. Estaba en un examen de próstata. Pero el médico era a toda velocidad, Gablito.
¿Cómo así?
Nombre, Carlos, ¡ay! Nombre, Oscar, ¡ay!
Pero...
Nombre, Gabriel, ¡ay!
No, Oscar fue el que madrito. Oscar. Oscar, en Oscar. No,
sí. Nombre, George, ¡ay! Oh, ¡ay! Perdón, por favor, esto es un examen, no es un casting.
Ah, bueno, señor, déjelo así. Porque a las 6:08 minutos, don Orlando Villar, un par de noticias grandes de este día. Buenas tardes, Villar.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. La noticia del día, inicialmente, el hermano del presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, una de las personas más significativas para la política del país, líder de la derecha del Centro Democrático, y a su hermano, el Tribunal Superior de Antioquia, lo condenó a 340 meses. Estos son 28 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado en concurso con delitos de lesa humanidad. Lo que dice el tribunal que se ha aprobado es que precisamente promovió en su momento y tuvo participación en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, que operó en Antioquia en los años 90, y además lo declaró responsable del asesinato de un civil, de una persona que nada tenía que ver con el conflicto. Lo relacionaron como apoyando la guerrilla al señor Camilo Barrientos Durán en 1994, y el señor fue asesinado por este grupo paramilitar. Esa condena, Gabriel, deberá cumplirla en la cárcel. No se le dio el beneficio de prisión preventiva y además 6.500 salarios mínimos de multa. Ya hay reacciones, por supuesto, la de su abogado, la defensa liderada por Jaime Granados, dice que acudirán ante la Corte Suprema de Justicia. El presidente Álvaro Uribe dice que siente un profundo dolor por esa condena. El Centro Democrático, partido del presidente, dice que hay solidaridad y que esperan que demuestre su inocencia. Y, por supuesto, del lado de víctimas, entre otros, el senador Iván Cepeda dice que es un paso para la verdad y la reparación de las víctimas. Este caso, Gabriel, en última instancia se puede llevar ante la Corte Suprema de Justicia, que tomará la última palabra. La otra noticia grande del día, Gabriel. Seguimos con el tema de las filtraciones, la Dirección Nacional de Inteligencia y lo que ocurre con el Ejército Nacional. El pronunciamiento más importante hoy, Gabriel, de la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que van a compulsar copias, o al menos están evaluando la posibilidad, porque la fiscal especializada contra las organizaciones criminales de Medellín, Gladys Gaviria, tuvo en su poder 16 meses los dispositivos electrónicos, las pruebas, los correos, los nombres que contenían toda la información que daba cuenta de esos presuntos nexos entre este grupo ilegal, el general del ejército Juan Manuel Huertas y un funcionario del DNI, Wilmar Mejía Gabriel.
Pero venga, hay un pedacito entonces que no entiendo, porque si la fiscalía sí dice que hay algunas pruebas que el caso estuviera quieto, que estuviera guardado, es diferente a lo que dice el presidente Gustavo Petro, que dice que las pruebas son falsas. ¿De dónde miró las pruebas el presidente Petro? ¿O quién le dijo que las pruebas son falsas?
Pues el presidente asegura que está nuevamente, o se trata nuevamente de un plan para enlodar, dice él, a el general Juan Manuel Huertas, que además fue reincorporado porque había sido sacado de la fuerza en el 2021, y que se trata, dice el presidente, de conspiradores y de personas del ejército que se están viendo amenazadas o que están cometiendo delitos o irregularidades. No dice los nombres, no dice de quiénes se trata. Empieza a estigmatizar además a los altos mandos del ejército y las fuerzas militares, y en ese punto, Gabriel, hoy se conocieron además, cuando el presidente decía que eran mentiras, unos audios del señor Wilmar Mejía, quien precisamente estaba allí dando algún tipo de instrucciones para direccionar la información y evitar algunos controles y operativos de las autoridades.
Bueno, como siempre en este país, todo es un golpe de Estado, todo es un complot, como nuestra película de la semana.
La Luciérnaga Metro Golden Mayer Candelo presenta su película El Complot Recargado. Chan Chan, grabada en los estudios de Las Disculpas Entertainment Espectáculos. Protagonizada por el presidente Petro, que siempre tiene un motivo para culpar a otros de lo que le sale mal en su gobierno. No ha tenido problema en culpar a su propio equipo de trabajo.
Nosotros primero no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Y segundo, porque hay una agenda paralela.
Con la participación sin parlamento de Nicolás Petro, quien es investigado por los delitos de corrupción. Y cuando al presidente Petro se le preguntó por este, que es uno de sus hijos, esto respondió:
no lo crié, esa es la realidad.
El complot. Chan Chan, en otra aterradora escena, cuando se ordenó investigar la financiación de su campaña, el presidente no le pidió cuentas a quienes trabajaron con él, sino que culpó al Consejo Nacional Electoral.
Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional.
El complot recargado. Chan Chan. Una película en la que el protagonista maneja muy mal las relaciones con Estados Unidos y luego esto es lo que le dice a los altos funcionarios de ese país.
Señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo.
En esta película también hay participación de los agentes de la CIA, quienes, según el presidente Petro, mal informaron a los periodistas que elaboraron el informe en el que se denunció una macabra complicidad entre algunas disidencias con altos funcionarios del gobierno. El complot recargado. Chan Chan.
Chan Chan. Me encanta lo del Chan Chan del complot recargado. En suspenso, ¿no? Sí, gran, gran el locutor. El presidente nunca tiene la culpa, don Andrés Hoyos. Andrés analiza.
Gabriel, buenas noches. Y es que dese cuenta que pasa con todas las autoridades del país. Pasa desde los ministerios que existen, por las entidades también que se sientan con él en la mesa de los consejos ministeriales y todo lo que vienen sacando en los trinos, que es el modelo por el cual ha decidido el gobierno nacional informar a la gente de todo lo que hace. Si le hunden sus inconvenientes reformas, es culpa del Congreso. Al presidente Petro solo le gusta la democracia cuando es a favor de él. Si las mal llamadas disidencias, o el ELN atacan a una población o generan una masacre, entonces es culpa de los gobiernos anteriores, de Duque o de lo que venía pasando. Si no se hacen carreteras, es culpa de las concesiones. Si se le incumple a los profesores, es culpa del nazismo. Si hay corrupción en La Guajira con sus carrotanques, es que fue asaltado en su buena fe. Si les dice muñecas de la mafia o cualquier tipo de improperio a las personas, es que él habla en abstracto. Siempre hay una razón en donde no asume las responsabilidades. Un gobierno que no asume sus responsabilidades, que no actúa sobre la misma base de sus decisiones, que no tiene una ruta programática consistente, que vaya a favor de la gente, a favor de todas las personas y no solamente de un grupo muy pequeño, pues va a estar condenado constantemente a esto, Gabriel, dese cuenta. La fiscal, por un lado, dice algo, el ministro de Defensa, por el otro lado, dice algo, con esta noticia particular de lo que estamos viendo, y el presidente todavía sigue jugando a cazar mariposas en un aspecto que no se entiende todavía.
Bueno, Andrés, el presidente nunca tiene la culpa. La culpa es de los otros, como dice Revolcón.
Hoy tenía cita con Auso, compañera. Terminé dormido y no me despertaron.
Cada que Petro sale echando discursos o en los consejos sale haciendo el papel, deja muy claro que lo que mal funciona es por culpa de todos menos de él. La paz no avanza y es culpa de Duque y Santos, que no quisieron hacer la implementación. Dice que el paro que hacen los de algún gremio es culpa de los ricos que terratenientes son. La culpa le echa a Camacol de las viviendas y al ministro por su poca ejecución. Y si no hay plata y no alcanza el presupuesto, porque el Congreso no le hizo la aprobación. El que lo incluyan en la lista Clinton y que nos quiten la certificación es culpa de la derecha y el uribismo y de los medios por la desinformación. La culpa es de otros porque él nunca se equivoca, es el líder mundial de la perfección.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Muy bien, aquí continuamos. Aquí estamos. Esta es La Luciérnaga. La radio está en la televisión. Una gran invitada llega a nuestro estudio el día de hoy. Que una mujer a los 19 años sea una experta en pensiones en Colombia, que una mujer a los 19 años sea reconocida en los Países Bajos, en Holanda, como el Star Rising, en el premio Star Rising 2025, como la mujer joven que va creciendo y que sabe del tema de pensiones. Pues Jerón Sanabria está con nosotros hoy aquí. Jerón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar aquí por primera vez en Caracol Radio.
Bueno, pues nosotros felices de tenerte aquí, porque además fuimos descubriendo y nos estamos dando cuenta cómo estos son los influencers que uno de verdad quisiera tener. Influencers que se especializan en conocer un tema, pero que uno a los 16 años le interese el tema de las pensiones. ¿Cómo fue eso, Jerón?
Bueno, es que cuando yo, pues yo ahorita tengo 19, pero cuando yo tenía 16, mi papá cumplió 62 años. O sea, coincidió con que mi papá cumplió la edad de pensión en ese momento. Y yo estaba en décimo en el colegio y estábamos pensando, bueno, yo ya quiero estudiar. Dije yo, mi sueño es estudiar en la Universidad del Rosario, pero eso vale mucha plata. Entonces en mi casa habían dicho como, bueno, esa no va a ser una opción para nosotros, pues porque yo vivo en San Cristóbal Sur, entonces no había opción de pagar una carrera tan cara. Pero mi papá justamente coincidió con que él no había completado las semanas, no se iba a pensionar, pero tenía derecho a algo que se llamaba devolución de saldos, y era que le devolvieran la totalidad de su plata. Y con esa totalidad de plata que le dieron en el fondo en el que estaba, pudo pagar el primer semestre de mi universidad y vive hoy. Y cuando a mi papá le dan esa plata, yo me interesé y digo, oiga, ¿cómo así que si uno no llega a las semanas le devuelven su plata? ¿Qué es eso? Y ahí empiezo a estudiar.
Pues es la primera cachetada de la mesa. Ninguno de nosotros, ni en décimo ni en quinto de bachillerato, sí, en nuestra época estaba pensando en eso, sí, ni en lo del papá, ni en nada de eso, doña Pepita.
No, Gabriela, no, señora, qué niña tan inteligente, la felicito, mijita. Sí, sí. Pero tengo preguntas, Gabriela Andrés.
Más adelante estaremos
cuando usted con usted, me diga, gracias por invitarme, además.
Sí, señora, sí, aquí estaremos con ustedes, sí, señora. Bueno, Jerón, esto de volverse o de empezar a estudiar eso la llevó a también a ser influencer. Y viendo, ustedes pueden seguirla, @soyjeron_piso, tanto en X como en Instagram, y pueden encontrarse con gran información. Pero además me gusta porque usted en una de esas dice, ¿saben qué? Sí me gusta, y sí me gusta que me llamen influencer porque he logrado influir hasta en un cambio de visión de una universidad y de una carrera.
Sí, pues además de todas las cosas que yo hago sobre pensiones, pues yo tengo una... digamos, mi pensamiento muy claro de que yo defiendo la libertad y con eso de que la gente pueda hacer con su plata lo que quiera. Sí. Y entre esas ideas, pues yo estudio dos carreras, historia y jurisprudencia, y en una de mis carreras en la universidad hay una carga ideológica muy pesada. Y un día me levanto yo y escribo una columna y digo, estoy cansada de esto, y escribo una columna que se llama Menos Marx, Más Hayek. Y tenía camisetas puestas, pues hago camisetas, estarme de emprendimiento de eso.
Su merced, ¿qué no hace, mijita?
¿Qué no hace? No,
armé emprendimiento de menos Marx, más Hayek. Tuve pelea hasta con el presidente en ese momento, que me dijo que yo era una tonta por decir que la gente debería leer menos a Marx. Pero eso logró que otros profesores empezaran a poner a ese otro autor que yo proponía.
O sea, el presidente diciéndole tonta la ayudó.
Sí, obvio, total. O sea, digo yo, menos mal, el presidente Petro me dijo tonta, porque gracias a él vendo camisetas, vendo mugs, debí traer uno aquí para pa mostrárselos, de menos Marx más Hayek. Pero lo más importante es que logré influir en el cambio de los pensums, porque profesores en mi universidad ahora ponen a leer la otra cara de la historia, esa, la de los liberales económicos, que eso nunca había pasado antes, por lo menos en mi universidad.
En la Universidad del Rosario. Bueno, más bien empecemos a estudiar un poco lo que pasa con las pensiones, y para eso tenemos a dos jóvenes amigos nuestros aquí en la Luciérnaga.
Hola, Gabo, súper hablar con ustedes. Un saludo para Jerome Zanabria, qué lindo nombre. Mira, del carajo.
Jerome.
Muy europeo es su nombre. Oye,
es Jerome de San Cristóbal Sur.
Ay, bueno, no importa, sí, ya, sí. Tiene nombre divino. Mira, del carajo hablar con ella ahora que están hablando de la necesidad de planificar el future, you know. Afortunadamente, con mi esposo, my husband, fuimos afortunados porque tenemos un par de kids, unos niños que son muy responsables, ¿verdad, amor?
Sí, my love. Sí, mira, nuestros niños son muy juiciosos en el colegio. No hay que rogarles para que desayunen, que eso es importante. Además, tampoco hay que rogarles para que almuercen y menos para que cenen.
Ay, sí, amor. Son muy obedientes nuestros niños, a diferencia de otros que no hacen caso. Uy, sí. Les decimos, siéntate ahí, hacen caso al instante, es que son divinos, unos divinos.
Como si fuera poco. Ustedes nos van a envidiar, pero como si fuera poco, los niños no hacen ruido en la casa. Nada, nada. Todas las noches se acuestan temprano, ¿cierto, my love?
Ay, sí.
Y además, desde chiquitos les hemos enseñado que hagan ejercicio, porque creo que eso es importante, ¿no? Para todos.
Bueno, George y Gabriela, pero yo sí espero algo, y es que ustedes les estén enseñando a sus niños a que ahorren, porque si no ahorran no van a tener pensión nunca.
Obviously, sí, sí. O sea, señora, total.
Tiene toda la razón. ¿De qué estás hablando? O sea, no te he entendido.
Ay, no sabes qué, amor. Ush, modernízate, jamás tendríamos hijos. Never, never. Sí, nos vamos porque en esta casa nos esperan nuestros pequeños peluditos.
Sí,
bye.
Nuestros niños son perrunos. O sea, no entiendo.
Son perros.
Sí, los peluditos.
No me has entendido. Con razón.
No, pero presidente. ¿Sabe qué? Ustedes deberían poner atención a esto, porque, Jerome, ¿qué tiene que ver precisamente que estén bajando las tasas de la natalidad, no solamente en Colombia, en el mundo, y porque ahora les decimos a nuestros niños los perritos?
Oigan, imagínense que tenemos un problema muy grande si ustedes no tienen hijos, les digo, Gabriela. Tenemos un problema muy grande si no tienen hijos, porque los sistemas pensionales...
George, colabórele a Gabriela.
Sí, señor, George. No, una obra de calidad. No,
dice un Georgecito.
George, sí. Capullo, no, queremos un hijo tuyo.
Ah, doña Pepita, pero si puede, hágale.
Bueno, a ver, Jerome, porque este es un tema serio e importantísimo.
Imagínense que los sistemas pensionales, la gran mayoría de sistemas pensionales, que son todos los públicos, funcionan como una pirámide. O sea, imagínense literalmente una pirámide.
Pero si aquí de MG era la pirámide, entonces.
Muy, muy similar. ¿Ah, todos los aportantes, digamos todos los trabajadores, la plata que ponemos de nuestro salario mes a mes, no se ahorra. Eso pasa en Colpensiones, ahí no ahorran el dinero, tampoco lo invierten. ¿A qué van a hacer con el dinero? Lo mandan de una vez a pagarle la pensión a doña Pepita.
Sí, señor.
Por ejemplo. Pero no se ahorra. ¿Y entonces qué sucede? Pues que si cada vez hay menos hijos, esa pirámide se termina invirtiendo y termina habiendo muy poquitos jóvenes que coticen a la pensión, y todos vamos a estar ya en edad de pensión, y entonces ¿quién nos va a pagar la pensión allí? Pero eso... Hay una cosa importante, eso sucede es en los sistemas de pensiones que funcionan como pirámide, o sea, como Colpensiones, que están destinados al fracaso. Hay otros sistemas de pensiones que funcionan diferente, que son los sistemas justamente en los que se ahorra, en los que se invierte la plata, en donde mi pensión no va a pagar la tuya, sino que mi pensión o mi ahorro pues termina pagando mi propio ahorro.
Ok, o sea, ahí sí, con el numeral, no con mi ahorro, sí, que es el que has impulsado desde hace mucho rato. Jerome, hablemos de lo que está pasando hoy con la reforma pensional, en dónde está y de qué depende y de quién depende, que es lo más importante con la noticia del día.
Bueno, la noticia del día justamente es que la reforma pensional, estamos ya casi que a una decisión de una sola persona en el mundo sobre el futuro de esta reforma. Imagínense que estaba en la Corte Constitucional porque... digamos, había una demanda en curso de la senadora Paloma Valencia que decía, oiga, esta reforma se tiene que caer porque se aprobó de forma indebida. Estoy completamente de acuerdo, se aprobó de forma muy indebida. Y los congresistas, los magistrados dijeron, algunos están de acuerdo con que sí se aprobó de forma indebida, otros están de acuerdo con que no, entonces quedó en un empate. Y cuando hay un empate en la Corte Constitucional, pasa a jugar algo que a mí me parece curioso, yo no sé ustedes qué piensen, pero que se escoge un conjuez. Sí. Un conjuez es una persona, un digamos, un
externo.
Un externo a la sala plena que viene a decir cuál es la decisión final. Pero ese conjuez se escoge por sorteo. O sea, como si el futuro de la reforma pensional está en lanzar una monedita al aire a ver qué sucede. Así tal cual fue. Y el conjuez que se escogió es uno que se llama Carlos Pablo Márquez Escobar. Yo lo vine a conocer ayer.
Yo lo conocí como abogado de competencia, lo conozco hace algunos años.
Y las cosas que he leído sobre su perfil, sobre el doctor Carlos Pablo Márquez Escobar, es que justamente defiende el libre mercado, que de hecho lee a Hayek, al que yo digo que hay que leer. Entonces, si ustedes me preguntan en este momento yo qué creo que pasa, pues digo que se trata de una persona que tuvimos la buena suerte, que le tocó una buena persona que entiende el futuro financiero y económico y digamos que entiende que esta reforma pensional es negativa. Entonces yo espero que la pueda tumbar. Pero la política es la política y uno nunca sabe hasta que se tome la decisión. Entonces, mientras tanto, pues no hay que cantar victoria.
Jerome, usted se ha especializado en hablarle a los jóvenes y tal vez es uno de los problemas más grandes que tenemos al hablar de esta reforma al sistema de pensiones. Se habla de los cuatro pilares y el gobierno además defiende que 3 millones de adultos mayores van a tener por primera vez su ingreso y ese ingreso va a salir de allí, va a estar garantizado. Pero usted acaba de decir algo que es muy importante. Esta reforma tiene el riesgo, el peligro. Para usted es un peligro. ¿Cómo le contamos a nuestros oyentes de la forma que usted habla? Sencilla, práctica, ¿cuál es el riesgo si pasa esta reforma pensional?
Bueno, lo primero es entender el primer cambio de la reforma pensional. Hoy, con la ley 100, todos teníamos la opción de escoger en dónde queríamos cotizar. Si nos gustaba la pirámide o si nos gustaba que se ahorrara nuestra plata, nuestro dinero. Claro. Ahora, con la reforma pensional nos dicen, no, señor, ahora todos tienen que ir de forma obligatoria a Colpensiones. Eso uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Pues lo primero es que están decidiendo sobre nuestro bolsillo. Okay. Ahí entro yo, ¿por qué el gobierno, por qué una persona que no soy yo me tiene que decir a mí dónde cotizar? Lo segundo, ¿por qué nos están mandando a cotizar en Colpensiones? Pues como les dije que eso es una pirámide y ya se está invirtiendo porque en Colombia ya estamos ya no estamos teniendo hijos, pues necesitan plata.
Pero mijita, uno oye que dicen, es que Colpensiones menos mal porque es del Estado y siempre va a haber plata en el Estado. Ese es el cuento.
Es el principal problema porque ¿de dónde saca plata el Estado? De nuestros impuestos, ¿no? O sea, de nosotros. Nosotros sostenemos al Estado. Entonces, imagínense un futuro, que es el futuro que va a tener mi generación, los peladitos que hoy tenemos 19 años, que vamos a estar sosteniendo un sistema de pensiones a punta de impuestos, que además no nos va a dar pensión. O sea, nos están condenando con esa reforma básicamente a un futuro sin pensión ni con deuda ajena.
Pero, Jerome, ¿no es benéfico que los adultos mayores, 3 millones, los viejitos, los más vulnerables, sí, que no alcanzaron pensión puedan tenerla y que aquellos, por ejemplo, que no tuvieron en su momento o no alcanzaron a cotizar lo necesario puedan tener, en vez que les den un bono pensional de 10 o 20 millones de pesos con su ahorro, que les garanticen un ahorro mínimo, un ingreso mínimo?
Bueno, eso hay algo importante y es que el presidente Petro ha sabido utilizar ese argumento, digo yo, como el caballo de Troya para que se apruebe la reforma pensional, que dice que gracias a la reforma se le va a dar un bono a esos 3 millones de personas. Lo primero que hay que decir es que no se necesita de una reforma pensional para dar ese subsidio. Y el presidente ya lo ha dejado claro porque incluso antes de que se aprobara la reforma, él ya incrementó el subsidio para los mayores de 80 años. O sea, basta con que él se levante un día, destine el presupuesto y firme un decreto. Pero no se necesita coger nuestro ahorro para pagar esas cotizaciones. Yo creo que por eso nace el nombre de No con mi ahorro. Okay. ¿Quieren pagar el subsidio? Hágale, pero no con mi ahorro.
Bueno, sobre eso tantas preocupaciones que tiene doña Pepita, ahora sí.
Gabriel Andrés, sí señor, no es que oigo atentamente todas las cosas que dicen. Su merced escribió una columna que yo la vi que dice que era de Petro, la última tentación de Petro, y era que qué iba a pasar con esos fondos privados de pensiones donde estaba la plática. ¿Es un poco lo que su merced está hablando?
Sí, pero además, imagínense que yo digo que Petro tiene como un plan confiscatorio que va por todo lado. Si la reforma pensional se cae, igual él ya tiene otro plan bajo la manga, y es que está diciendo que quiere hacer que los fondos de pensiones, que para contarle rápidamente, invierten plata en el exterior, invierten plata pues en muchos mercados para que nuestra plata esté segura, digamos, está diciendo no, los fondos de pensiones ahora tienen que invertir todo el dinero en Colombia.
Okay.
Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Varias cositas. Lo primero es que hoy estamos hablando de que los fondos tienen 525 billones de pesos que son nuestros, no de los fondos, que son nuestro ahorro. 525 billones de pesos es mucha plata. Lo primero que hay que decir es que el mercado colombiano es pequeño. Entonces va a sobrar plata de ahí.
Pero reforma necesitamos de todas maneras.
Sí.
Si estos van a tener perritos y no hijos, sí se necesita una reforma.
No,
¿no
sin
tiene
duda
nada bueno la reforma pensional?
Hay algo muy bueno de la reforma pensional. lástima que se lo das entre tantas cosas malas. Lo bueno es que yo sigo, les vuelvo a decir, Colpensiones funciona muy mal. Y hoy Colpensiones con la ley 100 ya está en déficit. ¿Por qué? Porque imagínense que quedó una fórmula muy rarita en la ley 100 que dice que ese sistema de pensiones debe darle un subsidio más alto a quienes más tienen. Eso es raro. Usualmente uno dice los subsidios deberían ir a quien menos tienen, pero no. En Colpensiones hoy, quien más cotiza recibe más subsidio. Por eso todo el mundo dice, pásese a Colpensiones faltando 10 años y cotice alto para que le den una pensión alta. Pues listo, puede que sí, pero eso hoy tiene en quiebra el sistema. Y lo que hace la reforma es, digamos, lo único bueno que hace la reforma ahí es cortar ese subsidio.
Jerome, el tema, por ejemplo, de las personas que hoy dicen, y no son los jóvenes, ya las personas de 30, 40 años dicen, oiga, yo no me voy a pensionar, igual yo no me voy a pensionar. Por un lado, tiene esa expectativa de ese déficit y que no alcanzarán, pero por otro lado, Jerome, la informalidad tan alta que hay en Colombia, la informalidad tan alta que no se ha podido combatir y que cada vez está más elevada, pues no afecta el sistema pensional, no necesitaríamos tener más trabajos más bien formales para suplir ese déficit.
Completamente. Hay algunas personas que dicen que una buena reforma pensional es una reforma laboral, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, porque hoy la gran mayoría de colombianos no cotizan al sistema. O sea, de los 50 millones de colombianos que somos, solamente 23 están afiliados al sistema. Eso ya habla muy mal de cómo se pueda sostener. Pero si es que a eso le sumamos que en Colombia ahora con la reforma laboral también están haciendo más difícil y más cara la contratación, pues entonces más bien va a aumentar la informalidad. O sea, todo lo que está mal lo estamos haciendo.
Bueno, Jerome, interesantísimo.
¡Brian! ¡Por donde sea, Brian! ¡Brian! ¡Brian! ¡Por donde sea, Brian!
Bueno,
mi lady, eso.
Pero ¿qué les pasó?
Con permiso que les siento acá.
Vea.
Entonces, ¿qué es, socios? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué se dice? ¿Qué se narra la mojarra? ¿Qué se parla? ¿Qué se comenta? ¿Qué se murmura? ¿Qué se habla? ¿Qué se susurra?
Sí, bueno, ya ¿cómo le va, señor? Qué pena, estamos con Jerón Sanabria y estábamos hablando de pensiones.
¿Qué hubo, Jerón? ¿Vieron
qué? ¿Qué pasa, Jerón?
¿Cómo vamos? ¿Vientos o mareas?
Vientos.
Y está, habla como si regañara y todo.
Así sabe el barrio.
Tiene más voz más fuerte que la de Gabriel.
Bueno,
sí, Jerón, para los que no me conocen, yo soy el Brian, más conocido como el papi, el exótico, el lindo, el Cosota Rica, o como me dicen las que me conocen, el Bajapantis.
No,
ando solo, ando obviamente con la Brian, con la Gladys, la Mir Lady, con el Kevin, el Michael, aquí, él se tapa aquí para que la mamá no lo vea, y el Richard. Entonces, mira, nosotros estamos con Don Hortensio porque tenemos varias preguntas. ¿Sí o qué, Don Hortensio?
Hizo el esa es. Bueno, nosotros somos el movimiento de los Brian y aquí estamos parados en la raya, firmes como vara de peaje en la línea. ¿Sí pilla? Y si el Brian se presentó, pues yo también me presento. Para los que no se acuerdan de mí, yo soy la Brian, más conocida como la Besota, la Bechuki, la Mami, la Exótica, la Deliciosa, la Bichota de Temu, o como más me dicen los de confianza, vasito de agua, porque no me le niego esa a nadie. ¿Sisas o no, Hortensio? ¿Qué dice?
Pero recisas.
Ah, buena, papá.
Nos alegra que oyeron esté aquí con nosotros la señorita, porque nosotros estamos con Don Hortensio y no hacemos sino mantener al cucho y todo, porque obviamente pues a uno le va a pesar, vea, es más, ya Dios lo castigó con esa cara tan fea.
Y entonces, no puede andar ya.
Antes lo manteníamos con hambre, pero ahora traga parejo. ¿Cómo le parece que a Don Hortensio no le alcanzaron las semanas para pensionarse y ahora no le está apareciendo la plata? ¿Sí o no, Don Hortensio?
¡Recisos!
Venga, mi querida Jerome, ¿qué pasa cuando el cotizante no completó las semanas para pensionarse y está afiliado a fondo privado con pensiones?
Tengo una muy mala noticia porque les va a tocar seguir manteniendo a Don Hortensio.
No, ¿cómo? Ay, no me diga eso, mami, no.
¿Por qué no ayude?
¿Encontró una salida con la pensión de su papá, de alguna forma, que le ayudó a pagar la universidad?
Claro, porque existía antes de la reforma pensional la posibilidad de quien estaba en un fondo privado que tuviera la devolución de sus saldos, la totalidad de su plata, que me parece muy bueno, porque ustedes ya no tendrían que mantener a Don Hortensio.
Pero es que Don Hortensio es como el caso de su papá, él tiene unas semanas que tiene por ahí cotizadas y las tiene.
Pero, Don Hortensio, yo le voy a contar una mala noticia. ¿Usted por quién votó?
Uy, eso es parte del proceso secreto. ¿Cómo me va a echar aquí a la...
Véale la cara, véale la cara.
Por un político, diga, Don Hortensio, ¿sí o qué?
Uy, no respondo por puro respeto.
Bueno.
Pues imagínese que usted por haber votado con puro respeto ya no va a tener esa devolución de saldos. Uy. Porque esa reforma pensional ahora a usted le va a dar las puras chichiguas, las meras chichiguas le van a dar a usted. Ya no le van a dar, a mi papá le dieron 112 millones.
Le van a dar por el Hortensio puras chichiguas. Sí.
Gabriel, amarilla.
A don Hortensio iba a decir que le van a dar es puras chichiguas.
No, no. Le van a dar puras chichiguas. Imagínense que por allá los amigos que trabajan con Respetro, que son el Ministerio de Hacienda, dicen que usted le van a dar desde 82,000 pesos al mes, o sea, menos de lo que yo tengo aquí, menos de esto. Usted, ¿para usted qué era mejor? ¿Recibir, por ejemplo, como mi papá, 110 millones de pesos o recibir 100,000 pesos al mes?
No, pues los millones, las relucas.
Claro. Estoy completamente avanzado, pero el gobierno no piensa en eso, no piensa en los Bryan y no piensa en la gente que como yo venimos
de abajo.
Venimos de estrato medio, de estrato bajo, y nos serviría mucho más tener esa platica para comprarnos un carro, para hacer un negocio, para hacer algo, pero no, el gobierno cree que es mejor tener 100,000 en mano.
Uy,
pero,
no, mi reina, qué desilusión.
Le recomiendo que agarre su celular, porque ya muchas gracias.
¡Sí, bueno, fue bueno!
¡Oiga! ¡Ey! ¡Venga, madre! Usted no se va, usted tiene que aportar. Tiene que aportar porque Don Hortensio tiene que comercio.
¡Es un centro comercial! ¡Oye! Se regresamos con la luciérnaga. Volvemos con la luciérnaga, señores.
Esta es La Luciérnaga, de Caracol Radio y Canal 1. Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, la realidad y la ficción de La Luciérnaga.
No, Gabrielito.
Amiguito, le presento a Jerome.
Sí, claro, Jerome, estuve averiguando y Jerome viene de la... Origen de su palabra es que tiene algo de santo, imagínate.
¿Algo de santo? Sí. Jerome tiene algo de santo.
Nombre de santo, hombre. Dicen de santo, mis papás que sí.
¿Ah, sí? Muy bien.
Qué bien. Pues para todos nuestros teleoyentes, frases, Gabrielito, a esta hora de la tarde.
¿Cómo cuál?
Que cuando yo era joven quería ser un viejo sabio, Gabrielito.
Sí.
Bueno, ya al menos tengo una de las cualidades ya.
Una de dos, muy bien.
Sí, sí.
Muy bien, sí.
Fidel Castro, Gabrielito, falleció un día como hoy en el 2016.
¿Qué?
Lamentablemente.
Fidel Castro, sí,
lamentablemente. Gabrielito, tenemos una pregunta que nos preguntan acá, que si la pensión llega cuando cumplo la edad o cuando ya ni me acuerdo para qué la pedí.
De eso vamos a hablar ahorita, amiguito.
Sí, sí, es una buena pregunta. Apellido curioso a esta hora, Félix Lataza. O Félix Lataza, Gabrielito.
Igual feliz ahí todo el mundo.
Religioso y bibliógrafo español. Nacía un día como hoy, Gabrielito. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo y el bueno.
Le explicamos a Jerome, sí. Primero sí, un chiste malo y luego uno bueno, Jerome.
No
sí.
Te vayas a reír en el malo porque te tiras la sección.
Ok.
Este chiste es con poesía, Gabrielito.
A ver.
En su luna de miel, esto dijo el comején montado en la comejina. Si no le gusta en el suelo, ¿para qué se comió la cama? Es malo.
¿Verdad?
Es malito.
Tiene su...
Tiene su veneno. Tiene su veneno, sí.
Tiene casi amarilla un poquito,
sí,
pero...
Un poquito amarilla, sí.
Al comején. Ahora sí, el bueno...
A ver.
Una lámpara Aladino o genio aparece. Le aparece a un señor la lámpara. ¿Cuál es tu deseo? Dijo, a mí me gustaría hacer el amor contigo. Imposible. Eso no, pide otro deseo. Dijo, quiero que me dé una pensión donde yo me vuelva millonario. ¿En tu apartamento o en el mío?
Hablando de pensionarse, arroba soy Jerome raya al piso.
Sí.
En X, en Instagram.
En Facebook, en TikTok, en todas.
Arroba soy Jerome raya al piso. Jerome, ¿a los cuántos años nos estamos pensionando hoy en día en Colombia? Y con base en los estudios que has tenido, en la oportunidad que has tenido de conocer otros sistemas de pensiones y lo que está pasando en el país, ¿a los cuántos debería la reforma pensionarnos?
Bueno, pues hoy nos estamos pensionando las mujeres a los 57 y los hombres a los 62. Okay. Digamos que con la reforma
¿y
pensional...
nosotros?
También.
¿Cómo te definas?
O sea, la pregunta es buena ahí, ¿cierto?
Esa, claro.
Eso es fácil. Yo tengo 58. Si me defino mujer, estoy pensionado.
¿Estás pensionado?
¿En serio?
¿Estás pensionado?
¿Eso es posible?
Oh, ya.
No, sí, pero la corte
hay un formulario o algo
para... ¡Nos
¿quién te va a decir a ti que tú no te percibes hombre o que tú no te percibes mujer, Gabo?
Sí.
¿Quién podría entrar a decirte eso a ti?
Wow.
Pues bueno, eso
nos fuimos.
Pero imagínense que llegué hace 2 semanas de recibir el premio en Países Bajos. Y aprovechando que estaba en Europa, yo dije, pues me voy a poner a investigar cómo funcionan los sistemas pensionales de acá, que por cierto, para hacerles un spoiler, todos están fracasados, sobre todo el francés y el español, idénticos a Colpensiones en Colombia, están vueltos una nada. Y allá yo dije, bueno, ¿cómo funciona la edad de pensión aquí? Y están intentando hacer reformas para aumentar la edad de pensión, porque es inevitable, como estamos viviendo más tiempo.
Además, lo más antipopular.
Es antipopular, no, yo creo que los que me están escuchando aquí, que van en el carro yendo a su casa, están diciendo, esta niña está loca.
Activista, ¿qué le está pasando?
Y yo les digo una cosa, puede sonar muy impopular, pero es que hay una cosa que es claro, los colombianos y la gente en general está viviendo más tiempo, o sea, la esperanza de vida es más grande, por ende vamos a recibir pensión más tiempo, lo que significa entonces que hay que aportar más años o una cantidad mayor. Pero imagínense que incluso en países como Italia ahorita la edad de pensión está en 67 y se está estudiando en subir a 70, no, de cómo está la situación. Entonces,
retiro la pregunta.
Sí, sí, en no, algunos años,
así para que la,
no, en algunos años, es muy duro porque imagínese uno cómo decirle de verdad a una persona, que una mujer que tiene la ilusión de pensionarse a los 57, oye, ahora te toca pensionarte a los 70.
Sí.
Es muy popular.
Pero si yo entendí, entonces, ¿los fondos privados son los que están funcionando hoy en internacionalmente?
Sí, o sea, los fondos privados son los que invierten la plata en mercado local y en mercado internacional.
En la bolsa.
Sí, y en la bolsa y en todo eso.
Correcto.
Colpensiones no, Colpensiones no invierto. O sea, lo mío va para pagar la doña Pepita.
¿Y cómo creer que no está, voy a decir algo feo, pero es para saber, que no le están pagando a usted los fondos de pensiones para que usted diga eso?
No, pues eso es lo que a mí me dicen todo el tiempo. Usted le pagan los fondos y yo digo, ojalá. Ojalá, hombre. No, pues mire, yo me enamoré del tema de las pensiones cuando tenía 16 por el tema de mi papá. O sea, a mí me ofendió. Me dio muy duro saber que a otras personas como mi papá les iban a quitar esa oportunidad de tener esa plata y por ende a muchos jóvenes de tener sueños y en fin. Y en ese momento lo relacioné yo con mis ideas políticas, que es lo que les dije al inicio de Hayek. Y va muy por el mismo camino. Y cuando yo empecé a estudiar el sistema, dije, no, esto me gusta a mí, pero la principal razón de por qué yo le diría a alguien que es claro que a mí no me pagan los fondos de pensiones es porque yo he sido crítica de cosas que hacen los fondos de pensiones, que me parece que han hecho algunas cosas, o sea, que no estoy muy de acuerdo.
Tampoco es que sean...
No. O sea, el sistema que hay hoy en la ley 100, hay que reformarlo. O sea, pensional
se necesitan.
Total. Ahora, la reforma pensional de Petro es todo lo contrario a lo que hay que hacer, pero reformas se necesitan, no nos podemos quedar con el sistema como está.
Bueno, pues qué bueno conocer a Jerome Sanabria. No con mi ahorro. Jerome, felicitaciones por el premio que acabas de ganar, por el reconocimiento.
Pila.
Por merecido. Cómo hablas, bueno. Qué pila y qué gran ejemplo tener a Jerome Sanabria. Gracias por estar aquí en La Luciérnaga. Okay. Creo que ganó el aplauso.
Muy bien.
Jerome Sanabria, a ustedes, feliz noche. Chao, chao, nos vemos.
Muchas gracias.